Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos con la información del mundo del deporte en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, porque además en la jornada de hoy tenemos, como siempre, muchísimas cosas encima de la mesa, muchos temas que analizar durante los próximos 60 minutos. Por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas, que esta mañana volvió a los entrenamientos después del descanso de la jornada de ayer, ya preparando el siguiente partido. Tiene tiempo y de sobra el cuadro de Pepe Mel para planificar el encuentro ante el Girona, porque será el lunes 9 de noviembre a partir de las 8 de la noche en el campo de Montilivi. Quiere recuperar lo que son las sensaciones después de la derrota frente al Oviedo, volver a puntuar y seguir en una zona tranquila donde se encuentra en estos momentos el conjunto amarillo en la tabla clasificatoria. Es un décimo, está con 13 puntos, lógicamente un poquito más cerca de la parte alta que de la zona baja de la clasificación. Por cierto, y en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, mañana se va a activar desde por la mañana lo que va a ser la compensación de los abonados de esta temporada y también de la pasada. Toda la información en torno a la compensación para los abonados, insistimos que arrancan la jornada de mañana, la tienen en la página web de la Unión Deportiva Las Palmas, udelaspalmas.es. También hablaremos de baloncesto en la jornada de hoy, ya no solo de lo deportivo, con el encuentro que en algo más de 24 horas va a jugar el Herbalife Gran Canaria frente al equipo griego del Prometeas Patras, sino también de las posibles incorporaciones, de los rumores en torno a posibles jugadores que puedan llegar al equipo amarillo para definir, podríamos decir de manera casi definitiva, lo que puede ser la plantilla del conjunto amarillo para esta temporada 2020-2021. Pero mañana hay partido frente al equipo griego del Prometeas Patras. Y también hablaremos del mundo del voleibol, pendiente del Club Voleibol Guaguas, a ver si ya puede haber partido el próximo fin de semana o si se vuelve a suspender el encuentro del Guaguas. Habrá que estar pendientes en la jornada de mañana y también analizaremos y hablaremos mucho en torno al conjunto que preside Juan Ruiz y que dirige Sergio Miguel Camarero. Las 2:03 de la tarde, con todo esto y con mucho más y con Marcelo Cordobés en la parte técnica, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y con la Unión Deportiva Las Palmas como primer tema, porque tenemos que canalizar mucho en torno al equipo amarillo. Primero en lo deportivo, entrenamiento esta mañana después del descanso de la jornada de ayer, ya planificando lo que va a ser el partido del próximo lunes, recuerden, 9 de noviembre, 8 de la noche, frente al conjunto del Girona en el campo de Montilivi. Y también por la compensación, lo que acaba de informar la Unión Deportiva Las Palmas a través de sus vías oficiales, la compensación a los abonados de la temporada 2019-2020 que se inician el día de mañana. Leemos textualmente, la Unión Deportiva Las Palmas va a activar desde este miércoles 4 de noviembre diferentes fórmulas para que los abonados de la pasada temporada, solo particulares, puedan hacer uso del 25% del valor proporcional del pago del abono de la pasada temporada, correspondiente a aquellos encuentros que no pudieron disputarse con público debido a la situación generada por la COVID-19. Las propuestas a las que pueden acogerse los abonados hasta el próximo 30 de noviembre a través de la oficina virtual del abonado, ya lo especifica, son varias las opciones que hay, lo especifica todo udelaspalmas.es, insistimos en todos los que son los medios oficiales del club, han puesto esa compensación que va a arrancar en el día de mañana. En cuanto a lo deportivo, vámonos hacia la redacción de Tiempo de Canarias de Territorio UD. Cristian Olivares, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Fran? Buenas tardes.
Derrota en casa, es noticia porque además es el primer partido que pierde la Unión Deportiva como local frente al Oviedo.
Sí, y además de eso, porque también por desgracia se agravan un poquito más los problemas defensivos, ¿no?, de la Unión Deportiva Las Palmas, que fíjate que los había mejorado con respecto al inicio del campeonato, de ahí esa racha de partidos de manera consecutiva sin conocer la derrota del equipo. Sin embargo, en los últimos tres partidos parece que ha empeorado, sobre todo después del encuentro en Cartago Nova frente al Cartagena y, como bien dices, del pasado fin de semana frente al Real Oviedo, porque además encaja de manera consecutiva muy rápido, en cuestión de 2 minutos, en 2 goles muy parecidos, con una desconexión que, como bien dices, es noticia y también pues preocupa un poquito, ¿no? En la Unión Deportiva Las Palmas, que sigue siendo a día de hoy el equipo más goleado de la categoría, creo que con 14 goles en contra, los mismos que el Málaga, y salvo, si no recuerdo mal, Español y Mallorca, que tienen uno y dos goles en contra, respectivamente, la media, digámoslo así, de goles en contra que tienen los equipos en la Liga Smart Band hasta el momento, situados en una posición más o menos privilegiada para intentar soñar con cotas importantes, pues es de más o menos 8 o 9 goles, como decimos la Unión Deportiva, por desgracia tiene 14, eso lo que refleja es que es la asignatura pendiente que tiene la Unión Deportiva, como bien dijo Pepe Mel, pues para intentar solucionarlo, empezar de cero, ¿no? Lo dijo así al término del último partido, y ojalá que se den esas novedades en el encuentro del próximo lunes, ¿no?
Es curioso, Cristian, porque Las Palmas es de los equipos más goleadores de la categoría, pero sin embargo, efectivamente, es de los más goleados de la competición. No tenemos término medio, marcamos muchos goles y encajamos bastantes, ¿no?
Sí, un equipo, podemos decir, de contrastes, ¿no? Lo que está claro es que si perduran los problemas a nivel defensivo, y por desgracia llegan partidos en los que la suerte no te acompaña en área contraria, como así ha sido en los últimos encuentros, pues lo normal es que pasen situaciones como las que por desgracia está viviendo a día de hoy la Unión Deportiva Las Palmas. De ahí probablemente lo que te decía esa frase del entrenador de Pepe Mel, que a mí me gustó bastante, empezar de cero, probablemente para intentar cerrar la portería, ¿no? De hecho son los partidos, digámoslo así, que acostumbramos a ver en la Liga Smart Band, donde los equipos priorizan y mucho el hecho de no encajar. En la Unión Deportiva no lo estamos viendo así, porque desde un inicio se ha mostrado como un equipo atrevido, como un equipo de fútbol alegre, pero está claro que para lo que resta de campeonato Las Palmas debe mejorar en esa faceta. Probablemente hayamos visto una Unión Deportiva encajando más goles en contra de los últimos partidos, porque creo que es uno de los equipos que mayor número de rotaciones ha hecho por partido, ¿no? Estamos hablando de prácticamente una media de 7 cambios en la alineación titular en cada encuentro, como te decía, frente al Cartagena, Albacete y el pasado fin de semana frente al Real Oviedo. Parece que ahora el calendario da un respiro y veremos si la Unión Deportiva puede otra vez afianzar lo que estábamos viendo como un once titular llamativo, atractivo y que además estaba dando resultados a nivel de puntuación.
Sobre todo en el caso de Pejiño por lesión, pero viendo el once del pasado fin de semana, sí parece el once tipo de Pepe Mel, el que jugó frente al Oviedo, los once prácticamente intocables, ¿no?
Sí, fíjate que lo estábamos viendo también en esas semanas que te decía antes, ¿no? En las que la Unión Deportiva no solo practicaba buen fútbol, sino que también conseguía resultados positivos, un once, el que estábamos viendo con las bandas muy claras, con Pejiño, que como bien dices, por desgracia, está lesionado. Pejiño y Robert parecían insustituibles, Sergio Araujo estaba viviendo un estado de gracia muy positivo, sin embargo, por sacar algo positivo también estos últimos partidos, yo creo que es la entrada también de Óscar Clemente, ¿no? Que venía protagonizando minutos muy importantes, muy muy llamativos en los últimos encuentros, y Pepe Melco parece que le ha dado la alternativa. Quizás también por ahí el míster haya podido sacar en claro diferentes variaciones para una temporada que es muy larga. Al final no hay que perder de vista que estamos en la jornada 10, que esto termina, si no me equivoco, en mayo o junio, y que, como te decía antes, la asignatura pendiente de Unión Deportiva es intentar cerrar la portería, pero bueno, al final a nivel de puntuación, pues podemos decir que el equipo ha cumplido, sobre todo porque después de una renovación tan importante como la que se ejecutó, con futbolistas tan jóvenes, pues probablemente nadie pensaba que Las Palmas, antes de estos tres últimos partidos, pues fuese capaz de estar ahí muy cerquita de las posiciones de playoff de ascenso, ¿no?
Sin duda, aunque tendremos ocasión de hablar antes de lo que va a ser el clásico del fútbol canario, el derbi entre la Unión Deportiva y el Club Deportivo Tenerife. Primero el partido del lunes frente al Girona, pero fíjate lo curioso del domingo día 15 de noviembre, un partido sin público, un Las Palmas-Tenerife sin aficionado. Va a ser un poco raro todo, ¿no?
Sí, sobre todo, remarcando muy bien lo que dices, ¿no? Que el siguiente partido de la Unión Deportiva es el del Girona y hay 3 puntos en juego y obviamente van a ser muy importantes para cualquier aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo también del Club Deportivo Tenerife, pues es prácticamente difícil no echar la vista un poquito más allá, viendo tan cerca el gran clásico del fútbol canario. Probablemente por estas fechas ya hubiesen sido famosas, digámoslo así, las colas de aficionados para conseguir las entradas, tanto en el Estadio de Gran Canaria como en este caso en el Heliodoro para el desplazamiento a Siete Palmas. Va a ser sin duda una verdadera pena. Yo me imagino que será el primer clásico del fútbol canario en el que no va a haber público en las gradas, y eso obviamente es una pena, porque yo siempre lo digo, al final un derbi es derbi por las aficiones, es la imagen en los desplazamientos, en el recibimiento, en este caso los equipos cuando juegan en casa, y obviamente eso no va a estar, va a ser un partido muy muy raro, pero al final va a seguir siendo un clásico del fútbol canario en el que obviamente hay más de 3 puntos en juego, y obviamente pues los equipos tienen la posibilidad de, dentro de todo lo malo que está pasando y que nos está tocando vivir, pues darle una alegría a la afición, que lo tendrá que vivir desde casa, pero que obviamente pues lo va a vivir con la misma tensión que en los últimos años, o incluso más por no poder estar cerca de su equipo.
Pues sí, sin duda. Cristian Olivares, siempre es un placer, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Juanfra, un placer.
Hasta luego, igualmente. Recuerden que la jornada para la Unión Deportiva Las Palmas será el lunes 9 de noviembre, cuando juegue el partido frente al conjunto del Girona en el campo de Montilivi. Pero antes tendremos el resto de la jornada, porque ya va a arrancar el viernes con el partido entre el Albacete y el Leganés. Ya para el sábado, Cartagena-Logroñés, Mirandés frente al Sporting de Gijón, Real Club Deportivo Español frente al Club Deportivo Lugo, el Sabadell-Málaga, Rayo Vallecano-Almería, Alcorcón-Fuenlabrada ya el domingo, al igual que el Oviedo-Castellón, el Mallorca-Ponferradina, el Tenerife-Zaragoza, y recuerden, el lunes 9 de noviembre a partir de las 8 de la noche se va a disputar el encuentro entre el Girona y la Unión Deportiva Las Palmas en el campo de Montilivi. 2 y 10 de la tarde, José Miguel Álamo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seguimos una situación complicada en el mundo del deporte. Público en segunda B, aficionados también en tercera, no así en primera, en segunda, tampoco en el mundo de la canasta, y partidos que empiezan a suspenderse, por ejemplo en el básquet muchos, y algunos del Gran Canaria por temas de COVID-19, de coronavirus, José Miguel.
Sí, la situación, ya estamos viendo la ola que hay en Europa, ¿no? Otra vez una segunda oleada, digamos, de la pandemia. Y de hecho, bueno, también en equipos que están jugando la Champions también, el Dinamo de Kiev, creo que tenía también bastantes jugadores con positivo y juegan mañana, tenían pensado jugar mañana, no sé cómo. Entonces, bueno, la segunda, parece, ¿no?, que es la segunda oleada, y lógicamente está afectando a casi todos los frentes, ¿no? Ya se han suspendido partidos aquí con el Gran Canaria, concretamente, el Valle Gran Canaria. Y nada, de esto se trata. O sea, aquí hay que cuidarse mucho, tener mucho cuidado para no dar positivo y poder seguir una vida normal. Si no, pues hay que estar en cuarentena.
En cuanto a lo que es la Unión Deportiva, primera derrota en casa, yo creo que es lo más noticiable, que la Unión Deportiva no había perdido en casa hasta el partido frente al Oviedo, primer encuentro que cae, ¿no?
Sí, confiemos que sea el único, digamos que ojalá sea el partido este tonto, ¿no?, que siempre hay que perder, que mejor que no ocurra, o que ocurra lo más tarde posible. Pero sin duda alguna, bueno, yo creo que el Oviedo fue superior a la Unión Deportiva Las Palmas, y el resultado incluso se me antoja corto, ¿no? Yo creo que el hecho también, ahora mismo, bueno, es evidente que el Deportivo Las Palmas no pasa por un buen momento, es el equipo más goleado de la categoría. O sea, habría que tener en cuenta que eso en segunda división es importante. El Español ahora mismo, que es el que va líder, y ahí está, pues tiene un solo gol encajado. La Deportiva tiene 14, es el equipo ahora mismo de segunda división con más goles encajados. Por lo tanto, ahí tienen algo importante que atajar, que corregir. Y yo creo que ha pasado factura el hecho de tanto cambio, ¿no? De meterse en la cabeza el hecho de que había que hacer rotaciones y tal, por la intensidad por la acumulación de partidos, y me da que eso pues ha pasado factura, ¿no? Porque al final, si hay alguna alineación, o si hay un grupo de jugadores que te funciona, yo no los cambiaría, por más que, a no ser que fuese una situación grave de lesión, ¿no?, o algo a lo que te veas obligado, como pueda ser sanciones, ¿no?, por amonestaciones. Por lo demás, yo creo que hay que hacer, en el mundo profesional, hay que hacer esa apuesta, ¿no?, aunque después, vale, hay que darle oportunidad a todo el mundo, tener a gente preparada, que el entrenador pues piensa de esa manera, pero se ha visto que no ha funcionado, que el equipo se ha venido abajo en esa, frente a rivales que bueno, y después otra cosa importante, es decir, el Oviedo se anticipó a la Unión Deportiva Las Palmas, estuvo más correoso, la Unión Deportiva Las Palmas no presionó como lo estaba haciendo otras veces, pero claro, si el rival te tiene la ficha cogida, te estudia y tú no tienes un plan B desde el punto de vista táctico, pues claro, ese es el problema que hay muchas veces, es decir, el tener también modelos fijos en algo que no conlleva modelo fijo. Es decir, en el mundo del deporte, los deportes de equipo, sea baloncesto, sea fútbol profesional, en este caso además, donde depende del rival, pues tú tienes que tener soluciones tácticas para lo que va aconteciendo en el campo. No puedes estar permanentemente fijado, ¿no?, en tu modelo o en tu forma de jugar o etcétera, sino hay que tener bastante variabilidad, ¿no? Hay que tener bastante polivalencia para poder responder a lo que te haga, a las sorpresas que te pueda poner el rival. Entonces, yo creo que eso también, porque siempre se oye, ¿no?, en el fútbol, ¿no?, el estilo de juego de tal y cual, ¿vale? Sobre una base habrá que tener, sobre una columna vertebral, ¿no?, de puestos específicos tendrás que tener base, pero sin duda alguna el fútbol en el espacio de juego es un elemento que cambia. O sea, cada rival, cada partido que tú vas a jugar con rivales distintos, pues cada rival es lo que se dice muchas veces, o sea, cada partido es distinto, precisamente por el rival. Entonces tú tienes que tener ante eso, o sea, no puedes seguir siempre de la misma manera y tienes que ser capaz tú de sorprender al rival. Si el rival te sale y viene con la lección estudiada de cómo juegas tú, entonces pues esos son los errores que se cometen y que pasan factura luego durante una temporada.
Claro, y te sorprende, bueno, más que sorprender, te preocupa, después lo analizaremos por supuesto en el tiempo de básquet, pero ¿te preocupa la situación del Gran Canaria de baloncesto?
Sí, mucho, mucho, claro, muchísimo. Son 7 derrotas. No sé, el entrenador se le ve de alguna manera, por lo menos la apariencia que da, ¿no? La apariencia que da cuando habla, de que quiere seguir ahí luchándolo. Y la verdad que un año donde ha habido muchos cambios, ¿no? Desde la dirección deportiva a la propia plantilla, incluso ahora, pues, porque Mario de la Valle se ha ido, ¿no? Entonces, y que era de los jugadores que más nivel en principio podían aportar, y ahora mismo, pues bueno, el equipo lógicamente pesa mucho, ¿no? Pesa mucho desde el punto de vista psicológico a los jugadores, pues la situación y la presión ya a la que está sometido para salir a ganar un partido, porque hay que empezar a ganar ya, para ir remontando y que no se nos haga esto más cuesta arriba y salvar la categoría, que es ahora mismo en lo que hay que estar pensando.
Sin duda. Pues José Miguel, siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo. Gracias, cuídate.
Bueno, un abrazo, gracias.
Igualmente, tenemos que analizar posteriormente la situación y también en los próximos días, lógicamente, del Herbalife Gran Canaria, que además está pendiente del partido de mañana frente al Comité de las Patras en lo que va a ser el Gran Canaria Arena, el partido de la Eurocup correspondiente a la sexta jornada, pero es cierto que hay varios partidos atrasados todavía y en este caso también los tiene el Herbalife Gran Canaria de la competición de esta primera fase de dentro de lo que es la competición europea. 2:17 de la tarde, tenemos que seguir hablando de la última hora en torno al mundo del deporte en general, de la Unión Deportiva Las Palmas en particular, y también el tema del público. Lo abordaremos en la jornada de hoy. En segunda B y en tercera hay aficionados, no así en primera, en segunda división. Hay algunas competiciones europeas donde hay público, en otros lugares no. Bueno, después analizaremos todo lo que está ocurriendo en todo el mundo del deporte. Será vuelta de pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Relájate, inspira, acomódate en tu asiento, siente el volante, conduce y disfruta de cada curva.
No hay nada como conducir tu BMW sabiendo que tiene incluidas todas las operaciones de mantenimiento que necesita. Con BMW Service Inclusive disfrutarás del paquete perfecto para ti independientemente de la antigüedad o kilometraje de tu vehículo. Todos son ventajas. Contrátalo y ahorrarás en el mantenimiento de tu coche. Consulta tu precio y condiciones en bmw.es/bsi. Ven a Marmotor, tu taller autorizado BMW en Las Palmas de Gran Canaria.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:19 de la tarde, seguimos hablando del mundo del deporte, insistimos que mucho que canalizar durante los próximos minutos de la Unión Deportiva Las Palmas, del Herbalife Gran Canaria, también del Club Voleibol Guagua, veremos lo que ocurre de cara al próximo fin de semana. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, saludos y buenas tardes.
Igualmente, José Ramón, situaciones, no sé si tú tienes algún tipo de explicación. Hay público en segunda B y en tercera, lo estamos viendo en muchos campos en la península, también aquí en Canarias, no en primera y en segunda. Hay algunos estadios con público en competiciones europeas, otros no. La situación, cuando menos, un poco ambigua, ¿no?
Pues sí, no, yo entiendo que lo que hay es un poco de inseguridad. Y realmente no saber qué pueden hacer. Por ejemplo, yo he leído estos días la tercera división andaluza, pues ya se están reuniendo equipos y club para la competición si no existe público, porque es que realmente es insostenible el no haber público en los partidos, porque económicamente no lo pueden sostener. Yo lo que te digo es lo siguiente. Uh-huh. Primero la salud, está clarísimo, ¿no? Y aparte de esto, el no haber público, lo que significa es que estas entidades no pueden soportarlo. Por ejemplo, yo estoy viendo estos días que el guía en el partido de Copa, pues intenta de meter a 1,000 espectadores, no sé dónde lo van a poner, pero claro, darte cuenta, competiciones que tienes que desplazarte entre las islas, por ejemplo, lo que es la Copa del Rey, aunque lo paga la federación los billetes, pero los jugadores, el desplazarse, todos estarán trabajando, claro, y eso irremediablemente, económicamente le están perjudicando, pero yo lo que no entiendo es que no hay seguridad. Mira, hay por ejemplo el caso de la RUC. El tercera división juega con público y saca posteriormente una nota oficial en que los partidos de sus equipos de las categorías inferiores no pueden asistir público. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Independientemente, lo que se está buscando es un rendimiento económico para poder subsistir. Y segundo, en los equipos inferiores, que hay una inseguridad plena de controlar la asistencia de los padres o cualquier espectador en estos temas, ¿no? Yo lo que veo es que si esto va caminando y el público no asiste a todos los encuentros, yo veo muy complicado que los clubes se puedan mantener económicamente.
Sobre todo por categorías como la tercera o la propia segunda B, que no son categorías profesionales, viven mucho de los abonos y sobre todo de las entradas, de las taquillas, ¿no?
Por supuesto, y aparte también de los sponsors de empresas, que claro, realmente en la situación que se encuentran ahora pues les es imposible de poder ayudar económicamente, porque la economía todos sabemos cómo están, pero realmente. Y aparte de esto, independientemente de la economía, lo que es el protocolo con la asistencia de público, lo que es tomar la temperatura, de controlar que las personas tengan una distancia, y eso parece que no, los clubes de tercera división o de segunda B es complicado, porque lo que son los ayudantes de estos clubes cada vez son menos, porque realmente el que tres o cuatro personas estén en la directiva y son realmente los que llevan el control, le hace difícil de poder llevar el protocolo como lleva en sanidad. Independientemente, la firma del documento que han tenido que hacer estas entidades, que son los responsables de cualquier situación contagiosa que se puede producir en los recintos deportivos. Y aparte también que los propietarios de las instalaciones deportivas, por ejemplo, aquí lo que es en Gran Canaria o en las Islas Canarias son los ayuntamientos o el Instituto Insular de Deporte. Claro, ellos no se van a comprometer con su personal de poder controlar el acceso a las instalaciones. Eso recae la responsabilidad en los clubes, y los clubes desgraciadamente no tienen esa estructura para poder controlar estas situaciones, ¿no?
Una voz autorizada como la tuya, sin querer comprometerte, José Ramón, ha sido miembro de la Federación de Fútbol, ha sido directivo de la Unión Deportiva Las Palmas, presidente del Huracán. Bueno, estaríamos horas hablando de tu currículum dentro del mundo del deporte. Si te preguntaran qué realizamos, ¿tú qué harías?
No te entendí ahora, sí.
Si te pregunta qué hacemos, con todo lo que está ocurriendo, tema de público, tema de competiciones, ¿tú qué harías?
Lo que está claro, la primera decisión, y aparte son frases que se están viendo y oyendo, es que si no hay salud, no hay economía. Y en este caso, lo que es primordial es la salud de las personas que pueden asistir a cualquier evento deportivo. Primero la salud. Y cuando lo tengamos claro, que la salud la tenemos bien sostenida, hacemos tema de deporte, porque es imposible, primeramente, que no sabemos realmente lo que está ocurriendo con este virus, para poder controlarlo, porque es un anónimo y no sabemos dónde está. Pero yo te digo, yo lo primero de todo es la salud, y si el público no puede asistir, que no asista, para evitar situaciones negativas en el tema de sanidad y de la salud. Y segundo, fundamentalmente, si hay que parar la competición, se para. Estamos viendo las situaciones que se están desarrollando a nivel profesional, situaciones de contagio. Pues tú imagínate lo que es el fútbol no profesional. Yo entiendo que lo primero es la salud y después lo que pueda venir, ¿me entiendes?
Uh-huh. Y ya para finalizar, es complicado. Por ejemplo, en la NBA se hizo una burbuja, se está hablando, después lo analizaremos en Europa también, en las competiciones europeas, podrá ser un tipo de burbuja. Claro, el deporte profesional, eso es imposible, porque o muchos están estudiando o si no están trabajando, que no son profesionales, ¿no?
Y tiene familia.
Exacto, también, correcto.
y tiene familia, claro, ellos tienen que desarrollar su vida familiar, lo que no puede estar las 24 horas de toda la temporada metido en una burbuja para desarrollar una competición, porque realmente eso no es vida. Yo lo que te digo es, sinceramente, lo que se puede evitar, se evita, y actualmente estamos corriendo muchos riesgos, ¿no? Estamos viendo en segunda división A y en primera división la no asistencia de público. Por algo será, porque si no es imposible, y se desarrolla positivo, pues tú me dirás qué podemos hacer en las categorías inferiores.
Claro. Pues José Ramón, siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo para todos.
Gracias. Igualmente, buenas tardes. 2:27 de la tarde. Hablamos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Y siguen con el protocolo en torno a las diferentes instalaciones de Las Palmas de Gran Canaria, con todo el equipamiento para llevar a cabo el protocolo, para que continúen los entrenamientos, para que puedan seguir las competiciones dentro de lo que son todas las instalaciones del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Y hay otra magnífica noticia, y es que vuelven los torneos de tenis, tanto Las Palmas de Gran Canaria, el ITF World Tennis Tour DISA Gran Canaria, y también el ITF World Tennis Tour DISA Las Palmas de Gran Canaria. Canaria, sin duda una magnífica noticia. Insistimos que vuelven en este año 2020 dos torneos importantes internacionales dentro del mundo del tenis a Gran Canaria y a Las Palmas de Gran Canaria en particular, el ITF World Tennis Tour DISA Gran Canaria y el ITF World Tennis Tour DISA Las Palmas de Gran Canaria. Sin duda, con una magnífica noticia.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
2:29 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
en el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:30 de la tarde, seguimos analizando la última hora en torno al mundo del deporte. Seguiremos hablando en un instante de la Unión Deportiva Las Palmas. Posteriormente también analizaremos la Herbalife Gran Canaria, pero tenemos que hablar del deporte en general. Lo que está ocurriendo en los diferentes campos, con público unos, otros con no público, en lo profesional con menos público y en lo no profesional donde pueden entrar ya aficionados. Y lo hacemos ahora con Javier Raluy Marrero. Javier Raluy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. También buenas tardes a toda tu audiencia.
Lo hablamos con José Ramón Navarro, segunda y tercera, estamos viendo público, sin embargo, primera y segunda, es decir, el fútbol profesional todavía sin aficionados en los estadios, por ejemplo, ¿no?
Sí, este fin de semana ha sido un fin de semana bastante interesante desde el punto de vista del análisis de la aplicación de las medidas COVID o anti-COVID en el deporte base, en el deporte regional también, y ha sido interesante también para los profesionales que estamos metidos en el ámbito de la seguridad y el deporte. Entre otras cosas porque estamos viendo demasiadas sorpresas y demasiadas cosas que no son de sentido común, ¿no? Y o al menos no son equitativas, no son justas, no son carecen de cierta racionalidad, ¿no? Lo cierto es que estamos viendo eventos deportivos con los papás y las mamás y los aficionados fuera, en la playa, sobre los muros, etcétera, sin guardar ningún tipo de medida. Y otros padres y otras madres dentro, sentaditos bajo la sombra o bajo el sol, viendo el partido de fútbol. Aquí se mezclan un montón de cuestiones. Lo que está claro es que los aspectos sanitarios en algunos casos quedan en segundo papel, en segundo lugar o quizás en tercero y cuarto. Y están primando cuestiones puramente económica en un ámbito en el que no profesional, en un ámbito no empresarial, en un sector que en teoría no depende, en teoría, porque todos sabemos que es una economía sumergida lo que hay detrás en el deporte base, ¿no? Pero se supone que no es un sector empresarial, ¿no? No es un área industrial tampoco, etcétera, etcétera. Entre los miles de ejemplos que hemos visto este fin de semana, pues hemos visto encuentros de juvenil nacional con los padres fuera, partidos de hockey hierba con los padres dentro. El caso más notorio, más significativo, creo que lo puse también en las redes, que en las propias instalaciones del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Tenemos una pista de hockey y una cancha de fútbol 11. Al mismo tiempo que se jugaba un partido de fútbol, se jugaba un partido de hockey. Los padres y los aficionados de fútbol estaban fuera y los del hockey estaban dentro. Pues aquí hay muchas cuestiones que claman al cielo, ¿no? Y después, sí, verdad, es un tema muy delicado. Porque hay muchos padres y madres que quieren ver a sus hijos. Es un derecho legítimo, es decir, si quieren verlo, ¿por qué no quieren verlo? Si tienen derecho a seguirlo, a disfrutarlo. Hay muchos padres que están esperando el fin de semana para seguir al equipo de su hijo. Es su afición, es su entretenimiento, es su pasión y muchas cosas más, ¿no? Y hay otros padres, por lo menos, que pasamos más de ese tema, que entendemos que los niños deben jugar solos, que tendrán menos presión, que tendrán la posibilidad de jugar sin público, sin la presión esa de padres y de madres, y que a lo mejor quizás va a ser más enriquecedor. Entonces, estamos viendo dos posiciones bien enfrentadas en cuanto a lo que es el público y los padres, ¿no? Y por otro lado está la cuestión administrativa, es decir, de qué forma estamos valorando la integridad de esos encuentros, ¿no? Es decir, de qué forma estamos valorando los riesgos. De verdad estamos valorando los riesgos que hay en cada encuentro. Estamos visitando, estamos haciendo un chequeo, estamos viendo los recursos materiales y humanos que tiene cada club para decir si es conveniente o no desarrollar eso. Lo que no puede ser es que al parecer hay clubes que tienen protocolos clubes de la misma categoría, de la misma modalidad deportiva, que tienen super protocolos, por lo que estoy viendo, y clubes que ya no tienen nada. Clubes que tienen superestrellas, que son capaces de sacar adelante todo tipo de eventos, y clubes que no tienen absolutamente nada. Entonces, aquí falla algo, ¿no? O unos los están haciendo muy bien, o otros no están haciendo menos bien. Lo que sí es verdad es que hay directivos, hay clubes deportivos, clubes de fútbol, que no quieren asumir riesgo y están en su derecho. Hay demasiado en juego, demasiado riesgo en juego, con lo que supone un positivo, ¿no? Entonces yo lo entiendo, que no quieran asumir riesgo. Es bastante, me pongo en su pellejo y lo entiendo que no quieran asumir riesgo. De todas maneras, una cosa, Juan, el organizador de las competiciones son las respectivas federaciones deportivas. Hay que tenerlo en cuenta, más allá de donde se celebre. La de fútbol, la federación de fútbol. La de hockey, la de baloncesto, Son los responsables de la competición que organizan. Son los responsables. Y por tanto son ellos los que tienen que dotar de recursos, de protocolos, etcétera, etcétera. Si no nos olvidemos de quién es el responsable.
Claro, sí. Pero de todas formas, Raluí, tú como criminólogo y como experto en seguridad privada, ¿tú querías? Porque claro, insistimos, primera y segunda división, no hay público, las categorías inferiores, o en este caso el fútbol no profesional, sí hay público.
Hombre, si tú me preguntas a mí, mira, yo como, me acabas de preguntar como profesional, pero como padre te diría, mira, yo como padre, claro que me fastidia mucho, no podría haber un encuentro en el que yo sé que no va a haber más de 15 o 20 personas, además siguiendo a menores de edad, que eso es importante, ¿no? Estamos hablando de menores de edad, niños de 10, de 11, 12 años, que no pueden, por ejemplo, sus padres, si son aficionados a determinados deportes, como el baloncesto, no pueden seguirlo, y sin embargo, puedo ver un partido de tercera o de cuarta o de segunda vez con 400 personas y con la cantina abierta. Sí, que son cosas que, entonces, yo como padre, ¿qué diría? Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza, me están diciendo a mí que yo no puedo seguir a mi hijo, que vengo de un municipio a otro, vengo de Santa Lucía a la zona de Gran Canaria y me tengo que quedar la hora, eso, a las dos horas y media esperando a mi hijo fuera. Bueno, pues perfecto, lo haré. Pero la gente no es normal que esté indignada con esa falta de equidad y de principios al respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Si estamos viendo partidos de tercera y segunda vez, están las imágenes, están los vídeos, es decir, con unas excusas y unos argumentos que carecen de toda lógica desde el punto de vista de la seguridad. Si tú me preguntas, fríamente qué haría yo, decir, hombre, fríamente yo estaría en la posición de José Ramón. Yo diría, pues mira, aquí hay una serie de cuestiones que son prioritarias. Me voy a guardar las ganas, que son un montón, de poder seguir a los míos, me las voy a guardar y vamos a hacer de tripas corazón y vamos a decir, mira, esto no es prioritario, esto es prescindible. ¿Se puede prescindir de esto? ¿Se puede prescindir de que los padres entremos en partido de cadetes, de juveniles, etcétera, etcétera, de regionales también? Es decir, se puede prescindir. Por lo tanto, vamos a prescindir porque vamos a priorizar el tema de la salud y la seguridad y la integridad de todos los asistentes. Pero claro, aquí hay dos posiciones. Entonces, si tú me preguntas, yo me mojo. Yo te diría que no al público. Pero claro, lo que no puede ser es que tú veas un centro comercial, lo veas a tope abarrotado, veas que además estamos leyendo hoy en la prensa, que esto es otra cosa que clama al cielo, un encuentro de un equipo de tercera, el Guía, que pendiente de jugar un partido de Copa del Rey, pidiendo autorización para 1.000 espectadores en la cancha. O sea, claro, ¿cómo se lo dices tú a un club que está pendiente de meter a 20 o 30 personas? Que además le dice a lo mejor la consejería o la competente que no reúne condiciones. Además, creo que... dime... Perdona.
No, como exárbitro también te quería preguntar porque, bueno, te iba a decir que está de moda, pero bueno, se lleva hablando muchísimo tiempo de ello. El tema del VAR, todavía no nos ponemos de acuerdo del todo, ¿no? Con el videoarbitraje.
Sí, con el tema del videoarbitraje, pues lo que estamos viendo es si... Yo creo que el VAR ha venido para sumar, ha venido para eliminar ciertas injusticias, y bueno, lo que pasa es que aquí tenemos un árbitro en cada casa tenemos un árbitro. Ahora
claro, te pregunto a ti como exárbitro, que lo ha sido, sí. Es decir, que has sido árbitro.
Yo ojalá hubiese un VAR en cada partido de regional y en cada partido de preferente, de segunda vez, ojalá, porque no deja de ser un recurso que está ahí, tiene muchas... Sigue teniendo carencias, sigue teniendo limitaciones y todavía hay cuestiones que hay que explicárselas y trasladárselas a la opinión pública. Hay que tomar nota incluso de esas imperfecciones del VAR y del sistema, no solo del aparato técnico de la tecnología, sino incluso de las imperfecciones que hay desde el punto de vista del comité de árbitros, que a lo mejor cosas que todavía hay que mejorar.
Unificar criterios, ¿te refieres?
Efectivamente, unificar criterios y trasladarlo, eso, y que esos criterios los tengan estén bien claros, tanto para los jugadores, para los clubes, incluso para los medios de comunicación, y que se les traslade. Y después todas las cuestiones importantes, sí, repito, los clubes y los jugadores muchas veces están ajenos por completo, salvo algunas charlas puntuales que se hacen a lo largo del año, al reglamento y a todas las circulares que salen. Es decir, un buen profesional debería también conocer eso. Entonces, eso es lo que... el VAR es un recurso. Lo que pasa es que esto es lo de siempre, ¿no? Ahora que si la raíz está más por arriba, que si tienes la uña del pie izquierdo fuera, tienes que poner unos límites. Si los límites son esa rayita, pues ese es el límite.
Claro.
Así lo veo.
Pues Javier Raluí, un placer como siempre hablar contigo. Seguiremos en contacto durante la semana. Un abrazo. Venga.
Un abrazo, salud.
Igualmente. 2:40 de la tarde. Insistimos que en cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, noticias importantes en lo deportivo y también en lo extradeportivo. Por ejemplo, en el ámbito deportivo, el entrenamiento de esta mañana de cara al partido del lunes, no viernes ni sábado ni domingo. No, el lunes día 9 de noviembre será cuando juegue la Unión Deportiva Las Palmas frente al Girona en el campo de Montilivi, y también en lo extradeportivo. Insistimos que pueden tener todos los datos o pueden ver todos los datos en la web de la Unión Deportiva, udelaspalmas.es. La compensación que ya arranca a partir de mañana, la compensación a los ganados de la temporada 2019-2020, que se inicia mañana miércoles, con todos los datos de compensación que lo tienen en la página web del conjunto Gran Canario. 20 minutos, algo menos, que restan para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa hablamos de baloncesto, de básquet.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-065020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:42 de la tarde, ayer analizamos la situación del Herbalife Gran Canaria con dos auténticos fenómenos, dos mitos del básquet nacional, como son el caso de Anicel Labodrama y de Pepón Artiles, pero en las últimas horas han salido muchas noticias y en torno a lo extradeportivo. Por ejemplo, Messina, que pide acabar las competiciones locales y después hacer una pequeña burbuja para las competiciones internacionales. Y ojo, porque el jueves hay una reunión de la Euroliga en este sentido. Carlos Sánchez, de Gran Canaria Basket News, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran. Bueno, pues aquí estamos, con mucha incertidumbre.
Sí, porque habrá que estar pendiente al jueves, Carlos, en primer lugar, para esa reunión de la Euroliga, a ver si hay burbuja, a ver si se paran las competiciones, se sigue como está hasta ahora, ¿no?
Bueno, por supuesto, como tú decías ahora, ayer ha sido una carta abierta para todos los medios, el técnico italiano ahora mismo más importante, mientras el cobrado Big Note en el equipo, que es Ettore Messina, y decía básicamente lo que tú acabas de contar, dejar 4 meses sin competiciones europeas, parar lo que son las dos competiciones Euroliga, también la Eurocup y bueno, las competiciones FIBA, la Champions y la cuarta división, la FIBA Europe Cup, para, la movilidad de los equipos en los viajes, pues no, que no sea así, que solo te quedes en tu país o en tu competición nacional, ya entonces cerrar esa primera etapa de competiciones domésticas y dejar ese final de año para los equipos que juegan competiciones europeas. No parece una mala idea, pero el principal escollo que se ha encontrado, el gran consenso que parece haber en gran parte del continente, es tema de derechos televisivos, sobre todo los de la Liga ACB. Movistar, que es el operador televisivo que tiene estos derechos, lógicamente pues paga un contrato determinado. La verdad que el año pasado recuerdo en algún momento escuchar 66 millones de euros, pero lo digo un poco de memoria, así que tampoco quiero equivocarme. Y lógicamente tú pagas y hoy quieres un retorno, no sé cuántos partidos, repartidos en no sé cuántos meses, hacer posible que no se solapen unos con otros, tema publicitario, y luego también los sponsors. Por lo tanto, parece muy complicado que esto se lleve a cabo, y la pregunta es obvia. ¿Por qué no se entendieron todos estos entes en verano? ¿Por qué era evidente lo que iba a pasar? Todos esperábamos una segunda oleada, lo decían todos los especialistas. ¿Y por qué no se ha organizado esto de otra manera? Para mí, principal culpable, aunque no el único, la Euroliga, porque sus dos competiciones, y en especial la Eurocup, no tenía ningún sentido empezarlas, y lo he dicho en las últimas semanas, con el mismo formato que otras temporadas. Era algo completamente inviable. Y en cuanto a los contagios que estamos viendo en Liga Endesa y por toda Europa, en las últimas semanas, la inmensa mayoría, y cuando digo la inmensa mayoría, creo que por encima del 80%, vienen de forma directa o indirecta relacionados con equipos que han jugado competiciones europeas, muchos de ellos, por ejemplo, en Rusia.
Claro, porque, y hablamos del caso particular nuestro, es decir, bueno, de la Herbalife Gran Canaria, ya tiene partidos aplazados no solo en la Eurocup, sino también en la Liga ACB. Se va a unir el arranque de la segunda vuelta, la Copa del Rey de Baloncesto, que pase la primera fase también de la competición europea. En caso de aplazarse más partidos, se va a hacer inviable el calendario, ¿no?
Como decíamos en las semanas anteriores, principalmente la Eurocup, eso, cuando vayas a empezar, para empezar la segunda ronda, para sortearla incluso, necesitas haber terminado la primera, y bueno, se están arrastrando partidos, hay equipos, Prometeas ha tenido partidos suspendidos, la semana pasada mismo, si es que se acaba jugando mañana, viene de tener que cancelar su partido, la semana anterior, hay equipos que tienen solo dos partidos, el mismo Prometeas en la Liga Griega, me parece que todavía no ha podido debutar, y creo que ya van por la quinta o por la sexta jornada. El Granca, el positivo de Oleg Balcerovsky, no se puede demostrar, pero posiblemente lo cogió en Grecia, en Eslovenia. Sí, el partido contra Cedevita volvió y dio positivo. Si no fue en Eslovenia, pues fue donde se jugó la Liga CB el fin de semana anterior, pero posiblemente fue en Eslovenia. Claro, cuando juegas dentro de un país es todo más sencillo, salvo los equipos canarios, todos los demás equipos pueden viajar en guagua por la península para ir de un sitio a otro sin tener que pasar por los aeropuertos, que son los lugares más complicados, y bueno, quieras que no, a nivel logístico y sobre todo epidemiológico, lo hará todo más sencillo. Pero como te decía antes, a nivel de negociación no es algo nada sencillo, no es nada fácil. Claro.
En las últimas horas te hemos leído, Carlos, que tras la marcha de la Valle, el Gran Canaria busca un escolta que además pueda jugar de base, es decir, un 1-2 o un 2-1 para firmar en las próximas horas, y además un nombre que ha dado por la baja de Slaughter en un primer momento que parece que está descartado, ¿no?
Sí, James Feldain fue una opción, te diría que más que seria, estuvo a punto de llegar, pero bueno, finalmente el Real Betis pues le ofreció más dinero, se entiende, y acabó regalando allí, pero daba un poco el nombre, pasada ya, pues no sé si 4 o 5 semanas de aquello, para que entender un poco el perfil, pero además que es bastante lógico entenderlo. Tú tienes una plantilla cerrada con AJ Slaughter, además de a medio de la Vale, en esos puestos de escolta, los dos han jugado de base en determinados momentos en su carrera, Slaughter más que de la Vale, pero también lo ha hecho el italiano, y luego aparte, pues Aldici, Ferrari, Fabio Santana y los canteranos, Klajic y Montero, todos ellos han tenido minutos de base en algún momento en sus carreras. Vamos, jugones que botan muy bien el balón, algunos que tiran mejor y otros que pasan mejor, pero en definitiva vamos a resumirlo en generadores. Pierdes a Slaughter primero, acaba llegando Dimsa bastante después y se te va de la Vale. Yo creo que es más que evidente que el equipo tiene, a las 20 pérdidas del domingo me remito, un déficit en esa generación, y además lo ha dicho Porfi, pues prácticamente desde la jornada de Liga Andesa en entrevistas que ha dado y en las declaraciones postpartido, que necesita jugadores, él lo suele llamar alegre, y cuando habla de alegre se refiere a este tipo de anotador, pasador, descarado, pero sobre todo que vote bien. Y bueno, Alvisi vota bien, pero a veces pierde balones, Dinsa es mejor generador de lo que algunos creen, pero el otro día cometió 2 pérdidas en el primer cuarto imperdonables, prácticamente de un juvenil, y bueno, irán mejorando, y bueno, la de Ferrari evidentemente está muy lejos de su mejor nivel, puede ir mejorando, el problema es que es el balance de victorias, lleva 7 derrotas consecutivas en Liga Endesa y necesita ganar partidos ya.
Una victoria, 7 derrotas, un partido aplazado frente a Iberostar Tenerife. Es para estar preocupados. Como vino preocupados, ¿no?
Es para estar muy preocupados por las sensaciones. Cierto es que en los tres últimos partidos en Liga Endesa, bueno, también en Eurocup, ante un equipo muy flojo como el Bursaspor, el equipo, lo que son las sensaciones, la intensidad, le ha dado un vuelco. Baskonia, los equipos de Dusko Ivanović siempre son muy duros, y el otro día se compitió. De hecho, de no ser por aquellas 20 pérdidas, pues tal vez se hubiera ganado el partido. Y bueno, me parece un gran test el de este sábado ante el Murcia, porque precisamente si por algo destaca el equipo murciano, ahora con Sito Alonso, pero vamos, hace ya 5 o 10 temporadas, es por esa gran dureza. Jugadores como Xadiel Rojas, por ejemplo, sabemos cómo juegan, y quiero ver a un Granca pues que se agarre a la pista, que tenga oficio, que sea práctico, todo lo contrario a los que nos prometían Willy Villar y por su saque en verano, que hablaban de alegría. Pero es que yo creo que para poder ser alegre en ataque, con bueno, todo lo poco concreto que es ese adjetivo, tienes que ser práctico o duro en defensa. Si tú no tienes el rebote o no te haces con el balón, no se lo robas al rival, le ofreces una segunda oportunidad para que anote. Después en ataque puedes tener a grandes jugadores, pero al final no solo es meter más que, es que meter más que el rival, pero para eso tienes que dejarle a él en pocos puntos, ¿no? Vamos a ver, pero sí que tienen que llegar, y posiblemente más de una incorporación, es obvio. El problema, por supuesto, es el económico. Ya se supo la semana pasada, se hizo oficial, que no va a haber público en las competiciones internacionales en lo que resta de temporada. Evidentemente los ingresos se van a ver mermados, y ahí llama un poco la atención como el Gran Canaria, junto con el Juventud, creo que son los dos únicos equipos de la Liga Endesa que han aumentado presupuesto esta temporada. Y bueno, la verdad que plantearte las cuentas desde ese punto de vista fue bastante arriesgado en verano, y claro, ahora está viendo las consecuencias.
Dos cuestiones para concluir, Carlos. Una, el Gran Canaria de baloncesto masculino, el Herbalife, no termina de arrancar. Sin embargo, el que empieza a obtener éxitos importantes es el Spar Gran Canaria, ya con 2 victorias en los últimos 3 partidos, ¿no?
Ah, una gran noticia, estamos muy contentos por eso. Sí, permíteme felicitarles desde aquí. El trabajo acaba llevando sus frutos. La verdad que nos están sorprendiendo con un equipo bastante corto, que es lógico que tengan que fichar, porque prácticamente mantienen la misma plantilla, salvo la incorporación de Alina Hartman en esta temporada, y la Liga Femenina Endesa es mucho más dura y un gran escalón respecto a la Liga Femenina 2, pero sí que, bueno, 2 victorias de mucho mérito, el fin de semana pasado en Extremadura, y este, casualmente, los 2 fuera de casa, en Zamora, ante Quesos del Pastor, y bueno, poco a poco que van cogiendo sensaciones, y claro, la confianza con la que juega, ya con un par de victorias en el casillero, es diferente, aunque bueno, el rival de esta semana va a ser muy complicado, como todos en las ligas femeninas Endesa. A ver si podemos pasarnos el viernes por allí, por el pabellón, por el polideportivo de La Paterna, los medios, porque sabemos que todavía están jugando a puertas cerradas.
Y una última, también, buena noticia, que volvió el baloncesto autonómico, que ya lo tenemos en marcha, ¿no?
Felicitar desde aquí a la Federación Canaria de Baloncesto, porque bueno, evidentemente la pandemia en Canarias está mucho mejor que en el resto de España, pero siempre es complicado ante esta situación pues tener esa valentía, grandes protocolos. Todos los partidos, salvo uno por problemas en un pabellón en Tenerife, salieron adelante. La verdad que vimos baloncesto de muchísimo nivel, había dudas después de 8 meses sin competir, y bueno, una sensación muy agridulce, los tiempos muertos con mascarilla y sin público en las gradas, pero por otra parte una gran alegría.
Sin duda. Carlos Sánchez, de Gran Canaria Basket News, siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo.
Lo mismo digo, muchas gracias.
A ti. Analizamos el Gran Canaria. Recuerden que mañana hay partido. Mañana tenemos competición europea, la Eurocup, correspondiente a la 6ª jornada, si el calendario hubiera ido como debía ir, pero hay partidos aplazados en el grupo D, donde actualmente está el Herbalife Gran Canaria, que mañana se mide al Prometeas Patras a partir de las 8 de la noche en el Gran Canaria Arena. Casi las 2:54 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Nuestra propuesta será extender el estado de alarma durante 6 meses.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hombre, primero por la colaboración inestimable de millones de españoles
que han hecho de su capa un sayo y no han sabido o querido tener ni una brizna de civismo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
¿Por qué 6 meses? Porque los expertos estiman que ese es el tiempo que necesitamos.
¿Dónde está el problema? Superar... El estado de alarma debe ser considerado como un instrumento legal para que las comunidades autónomas tomen medidas que no sean retiradas por los jueces. Y otra cosa es querer que ese estado de alarma dure 6 meses.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
ahora... Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego, lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:55 de la tarde. Recuerden que mañana tenemos Eurocup, competición europea, grupo D entre el Herbalay Gran Canaria y el Prometeas Patria, ya el equipo griego viajando rumbo hacia la isla de Gran Canaria, y que el lunes, día 9 de noviembre, no viernes, sábado, domingo, sino el lunes, va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas en Montilivi frente al Girona. Como siempre, todo, absolutamente lo que ocurra en Montilivi, en Girona, se lo vamos a contar en directo en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria.
Nueva jornada de liga en segunda. La Unión Deportiva Las Palmas visita Montilivi para jugar ante el Girona. El partido de la 11ª jornada de liga que se disputará este lunes 9 de noviembre. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este lunes hay fútbol. Girona, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, hay que vivir siempre el fútbol en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria. Todo lo que ocurra con la Unión Deportiva Las Palmas como local en el estadio de Gran Canaria, a domicilio cuando juegue fuera de la isla, y toca además en la península este fin de semana, bueno, el lunes, vamos a decir este fin de semana, no, el lunes, día 9 de noviembre, contra el conjunto del Girona. Y el Gran Canaria, después del partido de mañana frente al Prometeas Patras, tiene que volver a lo que es la Liga ACB, porque el próximo fin de semana se va a jugar una jornada importante, importante para todos los equipos, pero en particular para el Herbalay Gran Canaria. Por ejemplo, el sábado tenemos a partir de las 5 de la tarde 2 partidos, Obradoiro Juventud, y también a la misma hora se va a jugar el Murcia contra el Herbalay Gran Canaria. El sábado a las 8:45, otros 2 partidos, el Baskonia ante el Bilbao Basket, y el Guipúzcoa, que es el último clasificado por Basket Average, tiene que jugar, que recibir al Andorra. El resto para el domingo: Real Madrid Fuenlabrada, el Iberostar Tenerife ante el Real Betis, el Zaragoza contra el Manresa, el Estudiantes ante el Fútbol Club Barcelona, y también el Valencia contra el San Pablo de Burgos. Pero ojo, jornada importante para el Herbalay Gran Canaria. Recuerden que los 3 últimos clasificados son el Guipúzcoa Basket, con una victoria, pero por peor Basket Average está cerrando la tabla. Penúltimo, el Herbalay Gran Canaria, también con una victoria. Y antepenúltimo, Bilbao, que es el único triunfo, por cierto, que tiene el Gran Canaria, también con un triunfo, el conjunto vasco. Y el San Sebastián recibe al Andorra, el Bilbao juega ante el Baskonia, y el Gran Canaria tiene que rendir visita a la cancha del Murcia. Veremos lo que sucede primero mañana en la Eurocup, pero más importante, si cabe, es el partido de Liga ACB para el Herbalay Gran Canaria del próximo fin de semana. Algo más de un minuto para llegar a las 3 de la tarde. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Thunder. Mucho más deporte, recuerden, hoy con el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, porque hoy regresa la Champions. Hoy y mañana habrá partidos de Champions de los equipos españoles y absolutamente todo se lo va a contar el tiempo de juego en esta sintonía de la cadena COPE con Paco González, con Pepe Domingo Castaño y también con Manolo Lama, analizando lo que ocurra para los equipos españoles, insistimos, hoy martes y mañana miércoles. Y a las 10:30 de la noche, como siempre, llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para analizar la última hora en materia deportiva y en concreto todo lo que ocurra hoy con los partidos de Champions. Marcelo Cordobés estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una buena tarde de martes. Sean muy felices. Hasta luego. Chao.